Hoy voy a contarte una historia singular. La viví en carne propia, no tuve que imaginar. Es la historia de una amiga especial, de esas que no te abandonan aunque la quieras dejar. Yo la conocí en la escuela cuando apenas comencé, y fue toda una tortura, no entendía el porqué. Hasta ahí fue todo bello, mi familia la mejor, mi mamá siempre presente, un gran padre protector. Sin embargo, esta amiga de un plumazo derrumbó esa vida tan hermosa, comenzó la decepción. No sabía lo que era, ni el cómo, ni el por qué. Mis amigos aprendían y yo no podía leer. Todo el mundo se burlaba aunque me esforzaba más. Era el tonto, el vago, el que nunca aprenderá. No quería ir a la escuela, me esperaba lo peor. Me pasaron tantas cosas, era angustia y dolor.
Aprovechamos como siempre para darte la bienvenida a esta tu casa, tu radio, en una jornada, la de hoy, 8 de octubre, en la que se celebra el Día Mundial de las Personas con Dislexia. Si te quedas con nosotros, espero que sea así, vamos a conocer, vamos a entender mucho más sobre este trastorno. Un trastorno que a día de hoy está presente en el 10% de la población.
Como una manifestación.
Y algo de tiempo sin conversar con María Ángeles González, que es presidenta de la Asociación de Dislexia de Almería, Axial. María Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de volver aquí a nuestra casa.
Lo hemos dicho antes de entrar en antena y yo ya aprovecho, y esto lo bueno es que se queda grabado, ¿eh? Pilar me mira como diciendo, bueno, enseguida lo vamos a presentar. Lo digo más que nada porque da la sensación de que tan solo nos vemos previo a días concretos del año. Yo creo que esto teníamos que también que romper esa temporalidad, ¿no?
Pues la rompemos.
O sea que...
Dicho y hecho.
¿Sí? Sí, dicho y hecho, ahí tenemos trabajo. Bueno, claro. Creo que no hace falta pedir mucho a vosotros, más que nada porque cada vez que se os llama, ahí estáis, ¿eh?
Sí.
Bueno, Axdial, desde 2009, si no me equivoco, ¿no? ¿Puede ser?
Desde 2009, digamos, registrado oficialmente. Uh-huh. Previamente llevábamos ya 3 o 4 años más trabajando con la Asociación de Dislexia Andalucía y con la Federación de España.
Dicen que el tiempo pasa muy rápido, pero dentro de ese tiempo, desde ese 2009, que es cuando ya sois ya asociación como tal, a pesar de que llevabais también años trabajando, uh-huh, se han hecho muchas cosas, ¿no?
Se han hecho muchísimas cosas y se han conseguido muchísimos logros.
¿Y los que están por venir?
Y lo que están por llegar. Ahora hablaremos de ellos, que hay algunos, ¿eh?
Por supuesto. Sí. El que yo mencionaba, Pilar Soler, bueno, a Pilar Soler Gil, a quien le damos la bienvenida. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Bueno, la primera visita a la radio y espero que también sea la primera de muchas, ¿eh?
Sí, con María Ángeles seguro.
Pilar,
que
eso...
no para.
Eso, además, de verdad, ese orientadora del equipo de orientación educativo, especializado en las dificultades de aprendizaje de la Delegación de Educación en Almería. ¿Lo he dicho bien?
Sí, perfecto. Un poco largo, pero bien, ¿eh?
Me ha costado, no te creas tú que...
A mí también me cuesta,
no te creas que no es fácil. Bueno, yo no sé si pensáis lo mismo que les habla, pero me da la sensación muchas veces que damos por hecho que todo el mundo conoce las historias. A nosotros nos da por hecho, por ejemplo, que todo el mundo sabe el teléfono de la radio, que sabe todo el mundo cuál es la programación, y tenemos que estar recordándoselo constantemente, ¿no? Porque hay gente que llega, que llega nueva. Así que si os parece, y eso es una pregunta de grupo para las dos, contarnos qué es la dislexia.
Pilar, tú.
Te lo cuento un poco técnico y ahora lo desglosamos, ¿sí?
Uh-huh.
Pues mira, voy a seguir un poquito la definición que dio la Asociación Internacional de Dislexia para unificar un poco todo lo que había hasta el momento, y en el 2002 la definió como una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico, que se caracteriza por la dificultad en la precisión y uh-huh, en la fluidez al reconocer la palabra escrita, y por un déficit en la habilidad de decodificación y de... ¡Ay! Me ha trancado.
No pasa nada.
Y de deletreo, perdón, y de deletreo. todo esto se debe a un déficit en la parte fonológica del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas con dislexia tienen una lectura lenta, uh-huh, poco fluida, y no van a reconocer la falta de ortografía. De aquí la importancia de la dificultad en la habilidad del deletreo. Es muy difícil para ellos, para nosotros resulta relativamente fácil. Deletréame uh-huh, mesa, pues M-E-S-A. Si esta prueba se la hace con un niño con dislexia, le va a ser prácticamente imposible. Esto tiene que ver luego a la hora de reconocer la falta de ortografía, que por mucho que la escriba 100 veces, a la 101 va a seguir estando mal.
Por esta regla de tres, supongo que el principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible con nuestro sistema educativo, ¿no? A día de hoy, más que nada porque prácticamente todo el aprendizaje se realiza a través de código escrito, ¿no?
Sí, es muy difícil para un niño con dislexia enfrentarse a la escuela. De hecho, es bastante traumático. María Ángeles tiene historias personales de esto, pero sí que es verdad que en primero y en segundo de primaria hay que estar muy atento cuando vemos que todos los niños sí que adquieren la lectoescritura y hay un par de niños por clase que les cuesta.
La detección es fundamental, ¿no?
Sí, y sobre todo la detección precoz. Desde mi equipo de orientación estamos apostando por la atención temprana, por no hacer diagnósticos porque no se pueden cerrar hasta los 8 años, que es cuando realmente se ha terminado de adquirir el proceso lectoescritor, pero sí de avanzarse un poco la dificultad, de ver indicadores desde los 3 años que nos pueden decir que un niño puede tener ya dificultades.
Bueno, voy a hacer un pequeño alto en el camino porque con las prisas, con las ganas de empezar a hablar de un tema interesante, de daros la bienvenida, no he dicho que la Delegación Territorial de Almería trabaja estrechamente con la Asociación Axdial, y digo estrechamente, bueno, esto es hombro con hombro, es así, ¿no?
Así mismo, como tú lo has dicho. Es una colaboradora, además incondicional, siempre nos ha apoyado en cursos, en congresos, en jornadas. Cada vez que le pedimos algo, ahora le hemos pedido que colabore en el apoyo a la semana de sensibilización y el día para Interdía Internacional de la Dislexia. Y vamos, no hay ni un interrogante. En el momento es sí. Siempre están ahí. Cuando hay alguna duda, recurrimos a ellos. Cuando hay algo que hacer, recurrimos a ellos. Y siempre, incluso a nuestros propios socios, si tienen algún problema, le decimos, mira, te van a ayudar. Contacta con tal persona, que es la responsable en ese momento, y te va a ayudar según el problema de cada cual, ¿no? Y no nos falla.
Bueno, lo decíamos nada más empezar, ¿no? Que hemos avanzado y además de manera considerable, ¿no? El como botón de muestra lo tenemos aquí, ¿no? Un ejemplo más.
Sí, sí, por supuesto, mira. Y además, yo últimamente me la llevo a todos sitios. Es como, vamos, parecemos una pareja de novios.
Pues sí.
Porque, ¿qué hay que ir a un sitio? Pero Pilar conmigo.
Veo que no hay ningún tipo de queja, ¿eh? Por parte
no.
De...
No, yo encantada. No. Me gusta mucho.
Te estoy diciendo que no me pone ningún pero ni nunca me dice que no, al contrario. Siempre está dispuesta, ¿eh? Siempre.
Pilar, la dislexia es mucho más que tener dificultades en la lectura y en la escritura, ¿no? Ya que existen otros problemas como puede ser, por ejemplo, la comprensión.
Sí, lo que pasa es que, técnicamente la dificultad está en leer, en decodificar el mensaje escrito. Lo que pasa es que las personas con dislexia emplean tantos recursos en poder leer, en poder hacer la conversión de grafema al fonema, que le queda poco recurso para la comprensión. Entonces, todo se trata de automatizar la lectura para poder comprender. Mientras no se automatiza, es como cuando uno está aprendiendo a conducir, ¿no? Pues que no puede hacer nada más que mirar para el frente, agarrar fuerte el volante y estar pendiente de meto la primera, meto la segunda. Una vez que ya uno está suelto, pues puedes poner la música, hablar con el de al lado, ponerte a comer, en fin, hacer mil cosas y se te olvida que estás conduciendo. Con la lectura pasa igual. En los primeros momentos del aprendizaje, con 6, 7 años, un niño está muy concentrado en ir deletreando y en ir diciendo cada fonema lo que corresponde. A partir de tercero, cuarto, quinto, esa lectura tiene que ser ya fluida. Por eso ahí es donde se puede realmente cerrar un diagnóstico de dislexia. En los niños que no la tienen fluida y que están tan concentrados en saber qué está poniendo ahí, que cuando ya terminan de leer es tanto el esfuerzo que han hecho que le preguntas qué has leído y el pobre no tiene ni idea. Pero es porque todos los recursos cognitivos se van a poder descifrar qué pone el texto.
Fíjate, nosotros normalmente nunca contamos cosas que nos ha pasado de manera personal, pero yo creo que viene como anillo al dedo en este caso. En su momento, hace esto algo de tiempo, lo comentábamos antes de entrar en antena, tuvimos un par de talleres, eran talleres de aproximación al mundo del doblaje. Uno era para niños pequeñitos, hasta los 13 años, 12-13 años, y luego a partir de ahí ya, para gente ya a partir de 13 años, bueno, no había el límite de edad para poder hacerlo. Y en el de los pequeños tuvimos un caso de una chiquita, creo que tenía 11 años, y la verdad que la escuchabas hablar y tenía una voz muy muy especial, además, ya no solamente la voz, sino unos dotes interpretativos que iban un poco por encima del resto de compañeros, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando con ellos, tal, mientras que no teníamos el texto delante, no estaban en el atril, todo era muy fluido. Hasta que, de repente, yo empiezo a contarles que, bueno, pues que hay que tener una buena lectura. Les empecé a hablar de la lectura anticipada. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que la chica se iba como retirando del grupo. Tenía muchas ganas de estar, pero iba echando como un pasito hacia atrás, ¿no? Hasta que, de repente, yo creo que ya no pudo más, estalló, porque no se quiso ver en ese momento delante del atril. Y me dijo, mira, yo tengo que dejarlo. Así me lo dijo, ¿eh? Porque soy disléxica. Me lo dijo tal que así. Y yo dije que no se podía retirar. Lo que hicimos fue buscar otra solución. Si es verdad que en el mundo ya profesional de este tema sería mucho más complicado, pero en un taller como este no se podía ir. Y lo que hicimos fue que se aprendiera las frases. Tanto frases cortas como frases más largas, que eran un tanto complicadas, y nos demostró que hay una palabra que es, yo creo que debemos de recoger todos, que es aptitud. Si hay una actitud positiva, al final las cosas se hacen, y tengo que decir que, bueno, todos los chicos lo hicieron muy bien, muy bien, muy bien, pero esta chica en concreto, la verdad que lo bordó. Y desde aquí, no recuerdo ahora mismo el nombre porque eran muchos, pero la verdad que nos dejó un buen sabor de boca con ganas de poder repetir. Y de hecho, decía, si el año que viene hay otro, ¿yo puedo seguir? Y yo decía, bueno, en el siguiente no, porque va a ser igual hasta los 12, 13 años, te tienes que ir ya desde los mayores. Pero la verdad que fue una experiencia muy muy gratificante.
Pues me alegro muchísimo que las charlas que hemos tenido anteriormente, uh-huh, estos años atrás, te hayan servido para ayudar a esta chica.
Sí.
Ya ha valido la pena.
Uh-huh. Hombre, yo vuelvo a repetirlo, yo creo que es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Porque sí, ¿quién dice que este trastorno no aparece en la familia, ¿no?
Claro, uh-huh. Y lo que tú mismo pudiste comprobar en esta chica, en esta joven, es que son niños con niñas, uh-huh, con unas aptitudes, como tú has dicho, muy buenas, que son realmente buenos, por ejemplo, en la interpretación o en el dibujo, en el arte, todo lo que sea algo de creatividad, que vaya relacionado con la creatividad, con la imaginación, con la interpretación, con lo manipulativo, con lo afectivo, uh-huh, van a ser realmente buenos.
¿Puede venir, y esto de nuevo es una pregunta de grupo, la dislexia acompañada de otro tipo de trastorno?
Sí, normalmente la dislexia nunca va sola. Le pasa como a María Ángel, que vamos juntas. Nosotras somos la representación de la dislexia.
Te vamos a fichar, Pilar, que lo sepas, ¿eh? No digo nada más.
Mira, la dislexia normalmente va acompañada siempre por un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, por una digrafía, una disortografía, una discalculia, una lateralidad cruzada. Uh-huh. Normal, es muy extraño que haya una dislexia sola. Siempre le acompaña otra dificultad de aprendizaje más.
Hemos hablado que es súper importante esa detección precoz del trastorno, pero ¿existe algún tipo de herramienta o protocolo para esa detección?
Sí. Mira, desde Mallorca están los protocolos de ProDisles, uh-huh, que nos los descargamos a través de DISFAN y, bueno, ya los tiene muchísimas orientadoras porque yo se la hago llegar, me gusta mucho. También está el test de Cuetos, de Fernando Cuetos, que es a partir de los 4 años. Y tenemos otras herramientas también de Murcia que también intentan identificar al alumnado a partir de los 3 años o así. Son indicadores muy sencillos que no se trata de alarmar, sino de estar atento, pues a ver si el niño es capaz de aprenderse las canciones dentro de la escuela infantil, ¿no? Pues todas las rimas esas que van haciendo, cancioncillas. Uh-huh. Si es capaz de decir los colores, si es capaz de decir los números básicos, si empieza con el principio alfabético, a reconocer el nombre de las letras, y simplemente vas teniendo indicadores de si sí o si no lo hace. Si se puede repetir una serie de números, 1, 2, 3, me lo puedes repetir. Ahí vas tomando una serie de ítems y vas viendo si sí o si no. Y uh-huh, ya se trata de empezar a intervenir de forma anticipada al fracaso. Es decir, este niño está en riesgo, pues vamos a hacerle un programa para él preventivo.
Bueno, hemos hablado de herramientas, de protocolos, pero ¿hay alguna legislación existente al respecto a día de hoy?
Sí. Y aquí en Andalucía tenemos las instrucciones de 8 de marzo de 2017, que en la parte de atrás de los anexos Se dedican precisamente a los programas preventivos. Lo que pasa es que, como está muy atrás, casi nadie llega, ¿verdad, María Ángeles?
Claro.
Porque son ciento y pico de páginas, entonces la gente se queda en el principio y cuando le dicen, ¿no? Pero si es que si llega al anexo ya te pone que hay que prevenir desde infantil, entonces dice, ah, vale.
No, lo que hacemos es, esas instrucciones, las primeras se redactaron, se aprobaron, ¿no?, en el 2015. Pero luego hubo una ampliación en el 2017. Pero las de 2015 para mí son muy importantes porque por primera vez se reconocía a la dislexia, disgrafía, disortografía o discalculia como necesidad específica de apoyo educativo. Ahí fue donde realmente se reconocieron. Entonces lo que hacemos es, yo las tengo impresas y encuadernadas y en la primera página señalo, en la página 60 tenemos no sé qué, en la página 100 total tenemos no sé cuánto. Y así cuando alguien me llama y me dice, pero ¿dónde tengo que ir? Que son muchas. Digo, mira, léete la página tal, tal y tal. Y de momento no tiene que leerse todo tocho para comprender, saber lo que necesitan.
Pilar, ¿qué herramientas son esenciales para que el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje pueda acceder al contenido en igualdad de condiciones que el resto de compañeros o compañeras?
Bueno, mira, en estas instrucciones que te estamos intentando presentar, porque son largas, las primeras páginas, ¿verdad, María Ángeles? Nos vienen las medidas generales. Son las medidas que se pueden tener con toda la clase, da igual que tengan dificultad como que no. Y son tan sencillas como aumentar el tamaño de la letra, en lugar de a 12 ponerla a 14, de utilizar letras que no, de las llamadas sin serifas, como la Courier, la Helvetia. También resaltar las palabras más importantes en negrita, el hacer un poquito más grande el interlineado, el folio que no sea completamente blanco, sino un tono así como veis, como esta mesa, con todas esas, no presentar todas las preguntas del examen juntas, sino pues cinco, por ejemplo, una cara y cinco en la cara de atrás o al día siguiente. Con esas pequeñas adaptaciones, el alumnado con dislexia, el hacerle los exámenes, no es todo el mundo escrito y siempre de redacción, hacérselo de forma oral, mirar los cuadernillos de clase, hacérselo tipo test. Con esas cosas, el alumno va a poder demostrar que sabe, le va a beneficiar mucho en su aprendizaje y no le está costando ni sacarlo de clase, ni dinero al centro escolar porque tiene que poner uno de apoyo. Son medidas generales de las que se va a beneficiar.
Dentro de un momentito vamos a hablar precisamente de exámenes y se lo voy a preguntar a María Ángeles, que leí hace tampoco, no mucho, una entrevista en la que precisamente hablabas de eso. Y como ejemplo era tu hija. Pero antes, preparando este ratito de radio, yo de repente me he encontrado con algo que no conocía y es la adaptación no significativa. Contarnos qué es.
Pues mira, la adaptación curricular no significativa son las que les corresponden al alumno con dificultad de aprendizaje y consisten en adaptar la metodología y la forma de evaluación. Nunca se le bajan los contenidos, nunca se le bajan los objetivos, ni se le quita ninguno, porque el alumnado con dificultad de aprendizaje puede llegar al mismo sitio que cualquier otro. Solamente necesita que le adapten la forma de enseñar, la forma de evaluar. Entonces, son las medidas que se tienen que recoger en nuestro sistema informático, que se llama sistema Seneca. Y no por capricho, sino porque una vez que lo tenemos recogido, luego se van a poder solicitar adaptaciones también, las pruebas de acceso a la universidad o en cualquier, también para el carnet de conducir, ¿no? De sí. Aquí a nada.
Ya está aprobado.
Entonces, es muy importante que se sepa en el centro escolar, que se haga el registro, que la familia también lo sepa. No por el afán de etiquetar en sentido negativo, sino porque si sé que tengo una dificultad, pues voy a trabajármela. En lugar de ir pasando como si no tuviera nada, o hay gente que dice, bueno, yo es que prefiero que nadie lo sepa. Y quizá llega la selectividad y los 20 minutos que te dan de más, por no decirlo, son los que te faltan para tener la nota y entrar donde tú quieras llegar.
O el castigo de, en esa mala grafía, en esa ortografía que no es correcta, pues le penalicen y cuando un corrector ve que tiene tantísima falta de ortografía, deja de corregir un examen o suspenda una selectividad por la falta de ortografía. Entonces, no penalizar por esa dificultad que para nosotros es insalvable.
Bueno, hemos hablado de, sobre todo de los pequeñitos, de las pequeñas y los pequeños, y vamos a hablar de los que no son tan pequeños. De hecho, desde Axdial reclamabais una educación adaptada a los recursos de cada familia en esta crisis. La asociación, en este caso de Dislexia de Almería, ponía de manifiesto las quejas de las familias ante la falta de adaptaciones que dificulta el aprendizaje. Y ahí es donde voy yo. Como ejemplo, si no me equivoco, era un examen tipo test, 30 preguntas, tan solo 15 minutos. Esos 15 minutos no son suficientes para una persona que tiene ese trastorno, ¿no?
No es suficiente porque no le da tiempo a leer todas las preguntas, a comprenderlas y luego a redactarlas, a pensar en qué ir y poder redactarlas. Eso, para una persona con dislexia, lo primero es, necesita leer y comprender, que ya se lleva su tiempo. No, saber, estar seguro de que no ha confundido ninguna palabra. Porque a veces, a mí me ha pasado en alguna ocasión, y además me pasó con... Fue la presidenta de Andalucía, que fui la anterior presidenta, y fui a hacerle una pregunta, y yo decía, se está equivocando al decirlo, porque yo tenía el folleto de lo que estaba explicando, y yo decía, está mal. Pero no me atreví a hacer la pregunta, porque yo tenía la duda. Digo, ¿seré yo la que está equivocada y no estoy entendiendo porque está contradiciéndose ella sola? Y no se contradecía. Era yo la que estaba equivocada en hacer la pregunta, hasta que me cercioré con la compañera que tenía, que era la presidenta de otra asociación, pero no tiene dislexia, como yo, y le dije, mira, ve, antes de hacer la pregunta, demuéstrame que estoy en lo cierto o es ella la que está equivocada. Y la que estaba equivocada era yo. ¿Me entiendes? O sea que... Para nosotros, ya simplemente el confundir una palabra, podemos equivocar toda la respuesta. O sea que necesitamos mucho tiempo para eso. Y en un cuarto de hora, imposible de hacer un examen así tipo test, entendiéndolo todo. A no ser que hagamos una quiniela, uno, dos, tres.
Bueno, supongo que esto es un caballo de batalla con el que tenéis que trabajar de diario, ¿no? Hasta que al final se comprenda y se consiga, ¿no? Que suban los tiempos, por ejemplo, para las personas que tienen este trastorno, ¿no?
Claro, claro. Vamos a ver. Esto es una lucha incansable. Porque mira, te voy a contar otra anécdota de otro examen, de otro de mis hijos, para que tú comprendas el daño que se puede hacer. Y por lo que tenemos que luchar. En un examen brillante de poder tener un 8,5 a un 9 o más, que te pongan en un examen un menos 7, un menos 8 por falta de ortografía, eso merma la moral de cualquier persona. ¿Por qué? Porque encima luego lo dicen en público, dan los exámenes en clase, los compañeros lo ven, y como me dijo a mí mi propia hija, ¿para qué estudio? Simplemente con dejar el examen blanco, pues tengo un cero y no tengo la vergüenza de tener un menos 7 o un menos 8.
Bueno, la pregunta
del Entonces, la lucha es incansable.
Manejales, la pregunta del millón que yo planteo, sin conocer al profesorado, ni mucho menos, que yo supongo que profesionales sí. Estos profesores no saben que tu hija, por ejemplo, padece este trastorno.
Sí que lo saben. Lo que pasa es que falta todavía sensibilización, formación. Y claro, depende de qué profesor, qué docente te encuentres. Ahora, cada vez nos vamos encontrando más profesores sensibilizados y formados. Aún falta mucho, ¿eh? Esto ya directamente, Pilar, hace falta formación para el profesorado. Para el profesorado, para orientadores, para inspectores. Pero es cierto que esa formación nos va ayudando a que esto no sea ya tan grave, pero sigue pasando, porque me pasó a mí hace muchísimos años, que yo ya tengo mis años, le ha pasado a mis hijos, ya han crecido, han salido del sistema educativo, y le están pasando a los nuevos niños que están llegando a la asociación, de 8, 9, 10 y más años. O sea que es un tema muy antiguo, pero que se mantiene. Es verdad que muchos ya son comprensivos, ya entienden qué es la dislexia, pero hay otros que, como decía mi compañera el otro día en una entrevista, otra compañera decía, esto no es cuestión de una religión. O crees o no crees. No, no. Celia, cuando dijo esto es porque le ha pasado a ella personalmente. Entonces, aquí es un problema neurobiológico, nacemos con él, no se cura y moriremos con él. Sí vamos a encontrar la herramienta y la estrategia suficiente para subsanar y paliar nuestras dificultades. Y en eso es lo que encaminamos nuestro esfuerzo, en que los docentes estén todos súper preparados. Es nuestra reivindicación en la preparación, en la formación y la sensibilización.
Pilar, hablábamos de una detección precoz con los pequeños, pero no es ni la primera ni la última vez que de repente alguien se da cuenta de que es disléxico a una edad ya adulta. ¿Se puede elaborar algún tipo de diagnóstico en esa etapa?
Sí, mira, en el portal de orientación, en nuestro blog de orientación, hay un apartado que se llama Cuadernos de Orientación y en la guía número 10, que la elaboramos el año pasado, se reeditó, está dedicada a la dislexia en la edad adulta. Normalmente los instrumentos de diagnóstico oficiales llegan hasta los 18 años aproximadamente, pero a partir de esa edad, si alguien sospecha que es disléxico, sí se pueden aplicar algunos protocolos, algunas pruebas, como son, por ejemplo, estoy recordando el test ATLAS, que son unos cuestionarios que se autoaplican y que te van haciendo como un inventario de tu historia escolar y nos pueden dar, están validados y sí que te pueden dar con bastante fiabilidad si esa persona adulta, ya no un niño, sino un adulto de 20 y tantos, 30 y tantos, los que sean, tiene dislexia. Y también está en la asociación Adistrain en Madrid, que se ocupa del adulto con dislexia y se están recopilando cosillas. Hay poco hecho, pero en la guía número 10, que está publicada en nuestro blog de orientación, se puede consultar y se puede descargar.
Y desde la familia, ¿cómo se puede ayudar a alguna persona, tanto pequeño, adolescente o adulto, que tenga este trastorno?
Bueno, desde la familia lo que intentamos primero es que no intenten ocultar el sol con un dedo. El sol va a seguir ahí. Entonces, a veces, muchas familias son las que vienen a nosotros o van a los colegios diciendo, veo algo en mi niño o mi niña, es muy inteligente, veo que es muy listo, pero algo pasa y no sé lo que es. Pero hay otros, en cambio, hay otros, no son los más, sino que, pero sí que existen estas otras familias, que mi niño es el mejor, el más bueno, el más listo, el más inteligente, el mejor. Uh-huh. Y no quieren ver que detrás hay una dificultad. ¿Qué intentamos hacer? Hacerles ver que la dislexia no es nada malo. No es nada malo. La dislexia es una característica con la que nacemos. Tiene muchísimas cualidades. Y no hay que hacer el enfoque ni fijarnos solo en lo negativo, sino vamos a mirar y a potenciar toda la parte positiva de las personas con dislexia. Porque si convives con una persona con dislexia, ves que es sumamente cariñosa, mimosa, necesita los abrazos, los mimos, es tan inteligente, se abstrae con una imaginación desbordante. Entonces, yo en mi casa, que estamos 5 y 5 con dislexia, bueno, es un pequeño caos también, ¿verdad? Pero, nosotros no entendemos. Así es que toda esa imaginación, uno a lo mejor le gusta mucho la pintura, como le gusta a mi hija, es una artista nata. Cada uno tiene sus cualidades. Y bueno, pues vamos a potenciar a cada uno en aquello que le gusta y no en lo que el sistema educativo nos va encauzando.
Bueno, hablando de pintura, tengo que decir que habéis venido con el premio, con el cartel premiado para este año, que es una de las actividades que habéis programado para conmemorar precisamente este día, ¿no?
Sí, se hizo un concurso de pinturas para ver entre toda la federación. Y se presentaron, la verdad, se han presentado dibujos maravillosos y extraordinarios, con un colorido, una imaginación y un arte que brota. Es increíble. Lo que pasa es que había que elegir uno. Y el que elegimos, pues había entre ellos algunos que merecedores del primer premio. Qué lástima que solo podíamos elegir uno. porque este en concreto, ¿por qué decidimos que fuese este? Porque de una simple mirada se ve cómo nuestros niños se sienten en los colegios, la gran mayoría. Se sienten en una jaula, es como una reja de palabras. Esa reja es solo de palabras. Pero está abierta a una esperanza. Poco a poco, conforme avanza el tiempo, esa reja se va desapareciendo y las palabras se van agrandando y separando. Ahí está abierto a la esperanza, pero es una imagen dura e impactante. Pero es como se sienten nuestros niños.
Fíjate que lo decíamos al principio del programa, que íbamos a conocer, lo hemos hecho, hemos entendido lo que hay detrás. Hemos interiorizado también, y por qué no, hay que hacerlo y aceptarlo de forma positiva. Yo creo que la mejor receta ante estos pequeños, pequeñas, no tan pequeños y tan pequeñas, vamos a meternos todos en el saco, ese indiscutiblemente es el respeto, es la tolerancia, la empatía, el amor y sobre todo la paciencia.
Sí, claro. Pero mira, si la dislexia no sería ningún problema, ojalá llegue un día en que la asociación no haga falta. Porque nuestros niños y nuestras niñas tengan el apoyo suficiente en los colegios para que esto no tenga que suceder. Cuando llegue ese día, estamos de más. Pero hasta ese momento, el momento que nuestros docentes estén bien formados y tengan la sensibilidad adecuada, hasta ese momento tenemos que estar aquí dando la caña y la vara.
Pilar va tomando nota. De todas maneras, nos inventaremos algo para tenerte aquí la radio, porque si no...
Ella sí, ella te la puedes traer a cualquier cosa.
Pues lamentándolo mucho, se nos va el tiempo. Yo sé que al final, cuando te pones a tratar algún tema, y es interesante como el que estamos tratando hoy, que es hablar de dislexia, al final cuando uno hace algo y le gusta, el tiempo pasa como muy volado, pasa como muy rápido, de más. Yo creo que de más. Y aún más si cabe cuando acabas de cumplir los 18 años. Que no hay freno, no hay ningún tipo de freno, ¿no? Estás deseando de que lleguen para el carnet de conducir y luego ya... A ver, cuéntame, María Ángeles.
Mira, te quiero decir que el 8 de octubre estamos pidiendo que hagamos un gesto de solidaridad. ¿Ese gesto qué puede ser? Pues vestir con una prenda azul turquesa. Lo mismo da camiseta, que jersey, que pañuelo, que una pulsera.
Azul turquesa.
Azul turquesa. Uh-huh. Que salgamos con esa prenda. Da igual lo que sea. Que nuestros niños vayan ese día al colegio con algo azul turquesa. Y los adultos acompañándoles igual. Ya que nuestros ayuntamientos se van a vestir de azul turquesa.
Sí,
porque
señor.
Nuestro auditorio se va a iluminar de azul turquesa. Uh-huh. Y participarán no solo elegidos, sino Berja, Adra, Almería, Pulpí, Tíjola, Roqueta, Vícar, Huerca de Almería, Huerca Lobera. ¿Y me deja alguno, Pilar?
Creo que no.
Creo que no me deja ninguno de los que participa. No. Si me deja alguno, por Dios que me perdone. Pero ese día van a iluminar de azul turquesa su edificio más emblemático, su fachada de ayuntamiento, la fuente en Almería, nuestro monumento, como el monumento de Tíjola, que se va a iluminar. O sea que hagamos ese gesto de ir de azul turquesa, como yo vengo hoy.
Y además muy guapa, bueno, muy guapas las dos, pero especialmente la azul turquesa. Por cierto, puestos a pedir, que yo estaba un poco mareado con las fechas, si no me equivoco, lo que sí se ha pedido es que se deje en el calendario un día, que no se mueva, ¿no? El año pasado creo que fue el 10 de octubre, este año es el 8, lo que se pide también es que sea un día en concreto para que se identifique ese día, ¿no?
Además, hoy no ha llegado institucionalmente de la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz, respaldando totalmente, y del Gobierno español. Que sea ese día, que se reconozca mundialmente, internacionalmente, el Día Internacional de la Dislexia. Sí que muchas comunidades ya lo han hecho, pero pedimos no solo aquí, sino que en otros países pues también se haga institución el 8 de octubre.
Pues María Ángeles González, presidenta de la Asociación de Dislexia de Almería, Exdial, como siempre, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por recibirme.
A Pilar Soler, que es orientadora del equipo de orientación educativo especializado en dificultades de aprendizaje de la Delegación de Educación en Almería. Gracias por la visita a la radio y espero que, como bien ha dicho María Ángeles, como vamos todos los días juntitos, que te veamos más por aquí.
Sí, cuando quieras.
Y por cierto, hay un que claro, con las prisas, que me quedo aquí fuera de tiempo, pues no pregunto, pero a ver, cuéntanos, para todas aquellas personas que tengan algún tipo de duda, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Hay algún teléfono de contacto, alguna a través de las redes sociales, claro, alguna página web, en el Facebook? Cuéntanos.
Vamos a ver, se pueden llamar al 687 53 17 15 o también al correo asdialalmeria@gmail.com. Sí que tenemos por ahí también alguna página web, pero ahora en este momento no me pidas que te repita.
Más si ponemos en San Google Axdial Almería, claro, automáticamente nos guía, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Así es que si hay alguien que necesite, siempre estamos dispuestos a ayudarle, a informarle y asesorarle en lo que necesite.
Bueno, pues de nuevo, gracias por la visita y recordamos, 8 de octubre, azul turquesa. Gracias, chao.
Hasta luego. Contarte una historia singular, la viví en carne propia, no tuve que imaginar. Es la historia de una amiga especial, de esas que no te abandonan aunque la quieras dejar. Yo la conocí en la escuela cuando apenas comencé, y fue toda una tortura, no entendía el porqué. Hasta ahí fue todo bello, mi familia la mejor, mi mamá siempre presente, un gran padre protector. Sin embargo, esta amiga de un plumazo derrumbó esa vida tan hermosa, comenzó la decepción. No sabía lo que era, ni el cómo, ni el por qué. Mis amigos aprendían y yo no podía leer. Todo el mundo se burlaba, aunque me esforzaba más. Era el tonto, el vago, el que nunca aprenderá. No quería ir a la escuela, me esperaba lo peor. Me pasaron tantas cosas, era angustia y dolor.
Llamaron la atención y me dijeron: sos tonto, no entendés, acaso no lees, mira acá, ¿qué ves? Y contesté letras al revés, como una manifestación. Tras eso, una amonestación. No es que no me esfuerce, necesito ayuda para poder hacerle frente.
Hasta que un día mis padres encontraron la cuestión del por qué yo no aprendía, ella era la razón. Allí conocí su nombre, de mi amiga especial. Es dislexia lo que tiene, nunca te abandonará. Y cambió otra vez mi vida cuando pude entender que era solo culpa de ella que yo no podía leer. Cuando todos se enteraron, siento que volví a nacer, porque ya no se burlaban, me ayudaron a aprender. Hoy te cuento esta historia a través de esta canción, porque si vivís lo mismo, todo tiene solución. Si tenés la misma amiga, no te asustes, ya verás que también te da ventaja, resiliencia aprenderás.
En el aire, cada letra bailando, con ellas este tema estoy rimando. Necesito que alguien me ayude, no que me mande ni que me rete, mientras sigo haciendo raps como este, con un significado tan grande. No es suerte, te necesito para hacerme más fuerte.
Aunque a veces te tortura, con ella encontrarás una mujer compañía, una aliada de verdad. Nunca olvidaré en mi vida lo que con ella viví, aunque recuerdo las palabras que no me animé a decir.
Oye, maestro, no es que yo no entienda, pero cuando leo siempre me bailo las letras. No es que yo sea vago ni que nada me interese, pero me hice una, así que todo me cueste. Si tú no me ayudas, siempre me voy a fijar. Solo tu paciencia me dará seguridad. Es que ser disléxico no me hace diferente, solo necesito otro tiempo diferente.